Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos como cada mañana. Estamos ya jueves, es 25 de abril. El tiempo se nos va volando. Nosotros aquí con mucho gusto, como siempre, iniciando Forma y Fondo. Espero que se encuentren todos muy bien, que gocen de salud, y si no, hay que hacer todo lo posible por recuperarla. Saludamos como siempre a quienes van conduciendo, a quienes avanzan por esas calles de Dios aquí en la ciudad de Guadalajara. Si el tráfico está denso, tranquilícense, enseguida llegarán a su destino. Mientras tanto, platiquemos aquí a través de Radio Metrópoli de los temas actuales, de los asuntos de los que se está hablando y que son importantes para la vida de la ciudad. Además, hablaremos y abordaremos, cómo no, de los temas que son nacionales. Saludamos con mucho gusto a quienes nos oyen por internet en cualquier lugar, incluso fuera de nuestro país. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo se encuentran? Espero muy bien. Bien, pues tenemos muchos temas de los cuales hablar. Quisiera comenzar con las agendas. Las agendas que se están haciendo, pues ya muy apretadas, muy rápidas, están entrando en una suerte de bajada, donde todo tiene que suceder ya rápido, rápido, antes que se les acabe el tiempo. Estoy hablando de las campañas electorales. Sigue, pues, el desfile de personajes. Hoy estará por aquí, déjeme decirle, este señor que fue gobernador de Chiapas, que se ha hecho famoso por
Velasco,
por su matrimonio con Anaí, Manuel Velasco. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio.
Viene a, no sé,
a dar autógrafos o a dar pena.
Supongo. A lo mejor las dos cosas, porque no faltará quien se lo pida.
Imagínate la pobreza. Oigan, ¿quién cree que nos va a acompañar hoy para que levante el interés de los medios de comunicación y de la población jalisciense, tapatía?
Pues bueno, la invitación es estrictamente para una suerte de diálogo con candidatos del Partido Verde. Asunto interno de ellos, de ellos.
Partido Verde.
El Partido Verde Ecologista de México, así es, mi estimado Mario. Pues es parte de lo que hay. Y la agenda de los demás candidatos sigue, ¿no? Vueltas por colonias, van a municipios, siguen reuniones cupulares. Hoy, por ejemplo, Laura Haro se va a reunir, déjame lo confirmo para no decir una falsedad, con miembros de la Cámara Alimenticia. Que por cierto, y eso me hizo recordar, ayer se difundían noticias, Mario, hay que prepararnos, pues si se puede ahorrar un poquito de dinero para que el golpe no sea tan duro. Viene, y es muy previsible, viene un alza de precios en los alimentos por el tema de la sequía. El otro día me tocó asistir hacer el mandado, ¿no? Ya hemos platicado en otras ocasiones, el mercado que me gusta visitar es el Felipe Ángeles. Sí, están altos los precios, sobre todo de las frutas y verduras que requieren mucha agua.
El aguacate ya subió, ¿verdad?
El aguacate ya aumentó de precio.
Tan barato que estaba, 50 pechereques y te daban tu aguacatote.
Y pues bueno, el punto, más allá del producto que prefieras, es que pues evidentemente si hay sequía, en el campo hay sequía, pues la producción de alimentos se problematiza. Y como hay menos producción, es más difícil para los productores hacer su tarea, pues los precios aumentan. ¿Quién sabe cómo se vayan a poner las cosas? Bueno, pues se fue un paréntesis a propósito del clima.
Oye, y por cierto, a lo mejor está pasando de noche, pero hace 2 o 3 días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el incremento del 5 al 50% en aranceles para productos importados de Asia principalmente. Ay, ay, ay.
¿Cómo, ahí de qué estaríamos hablando de que afecte fuerte al mercado, Mario? Pues mira, viene a la mente de inmediato todo lo que es cuestiones de autopartes y tecnología, ¿no?
Ahorita te doy el detalle. Lo que me llamó la atención es que dicen que es para combatir digamos, los productos que vienen ilegales de este continente asiático.
Ah, bueno, pues si son ilegales, ajá, pues son ilegales ahí.
Y también dicen, ¿cómo, quién decía? Nordshoring.
Ah, el Nordshoring, que...
¿Qué candidato
que decía así? Que permite... No, bueno, Mario, si nos ponemos a platicar de las pronunciaciones...
Quiero tirar un carrilla.
Entre paréntesis, brevísimo para seguir con el tema de Asia. Me ha tocado escuchar cada pronunciación del apellido Claudia Sheinbaum entre quienes son sus simpatizantes, ¿no? O sea, habría que hacer una colección.
Y todos caemos, ¿eh? Porque de repente se equivoca uno entre la C y la... la S y la C, y pues ya ves cuando, cuando remarcas el Chembaum.
Ahí hay quienes dicen, nuestra próxima presidenta Claudia Chembón. caray, no, pues no ha de ser la pronunciación originaria, ya búlgara.
Y le tienes que decir como Washington, con S. Pues, oye, el de Xochitl Gálvez también está difícil, ¿eh? A veces uno lo dice, es más, yo creo que yo se lo digo 50% mal, porque hay que aventarle con la Gálvez respectiva T.
Ah.
Xochitl, y ahí va Xochitl.
Pues es que casi no nos detenemos a hacer esa pausa. Sí, ciertamente la mayoría, sí, la sí, gran mayoría de las personas le eliminan la T. Bueno, pues estaba ese asunto, Mario, te interrumpí con el tema de las pronunciaciones sobre el arancel a Asia. Pero bueno, el punto es que el arancel va sobre los productos que entran cumpliendo todas las normas, Mario.
Sí.
Todo el mercado ilegal, eso no se afecta con entonces los aranceles.
Dice, oye, pues si al ilegal no le cobras, ¿cómo crees tú que incrementando al legal vas a desaparecer el ilegal?
No, el tráfico ilegal de mercancías, y que nos ayuden nuestros amigos que nos están escuchando por allá en las oficinas de aduanas en el aeropuerto, pues se da por todas las trampas que hay. Quienes las esconden, quienes las declaran mal, quienes se hacen de la vista gorda, no me digan que no. Porque todo ese tránsito de mercancías que son piratas, no debieran estar aquí, pues no llegaron en la chistera de un mago. Llegan en contenedores y pasan por la frontera.
Pero ya no hay corrupción. Ya acuérdate que quitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pusieron a la Guardia Nacional.
Mario, el 28 de diciembre ya pasó hace mucho, y para que llegue otra vez el Día de los Inocentes faltan buen.
Oiga, póngame atención porque en serio está pasando de noche esta nota. Y creo que si de repente le dicen, oye, pues ya se incrementó el costo de tu producto porque es importado. A ver, hace dos días el gobierno mexicano publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual modificó la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación para establecer aranceles temporales a 548 fracciones que van del 5% al 50%. Uno diría, ¿y eso cómo se come? Bueno, estos se van a aplicar a los siguientes productos, que son, y esto es según lo que se publicó en el dictamen. Se establecieron aranceles temporales de entre 5 y 50% a la importación de mercancías relativas al acero, al aluminio, a los textiles, a la confección, al calzado, a la madera, al plástico, a los productos químicos, al papel, al cartón, a los productos cerámicos, al vidrio, al material eléctrico, aguas, material de transporte, instrumentos musicales, muebles y otros. Estos aranceles van enfocados a países con los que México no tiene tratados de libre comercio, como son China, Corea, India, Taiwán, los cuales dan cuenta del 26% de las importaciones mexicanas, por ejemplo, en el año pasado.
26%.
Entonces, pues ya sabe, cuando sube un arancel, ¿a quién cree que se lo cargan?
Ah, no, Mario, eso siempre es para el último consumidor.
Ay. Entonces, bueno, solo hay que medir bien los costos actuales si usted es consumidor de este tipo de productos, y si atrás dice Taiwán o algún país asiático, no lo dude que le van a incrementar.
Pues amanecimos muy economistas, Mario. Pues bueno, son los temas que también están, como dices tú, pasan un poquito desapercibidos por todo lo que es escandaloso, pero en temas escandalosos en la vida política, vaya que hay al pasto, ¿no?
Traen un argüende los de Morena y los de Palacio de Gobierno, ¿verdad?
Aquí, a nivel local, es que también hubo argüendes tal cual allá en la Ciudad de México.
¿Qué le dijeron al profe invisible?
Pues que está metido en las elecciones y que está perjudicando a Morena.
Pero él dice que no, ¿verdad? Dice, somos imparciales.
Pero a ver, Mario, a lo mejor yo te la capto. Platícale a la gente quién es el profe invisible.
Pues el que es maestro cobra como maestro, pero no va a dar clases.
Se trata de...
Le decimos el siguiente segmento.
A ver,
José Enrique Ibarra.
El intercambio de señalamientos, más o menos así en una ruta rápida, para no entretenernos tanto con eso, más o menos fue así, Mario. Hay una serie de deficiencias, esto lo dice el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
En primera instancia.
Ahí es donde empieza todo. Deficiencias en los registros, en los tiempos de los registros e incluso en el lugar del registro.
Provocados por el partido de Morena.
de 54 candidaturas a diferentes cargos municipales.
Digamos, algo así como lo que le pasó a Alberto Esquer a nivel nacional.
Ándale.
El partido cometió inconsistencias y le dijeron, pues no, no te puedo registrar, vas para abajo.
No se admiten esos registros. Bueno, hubo algunos que ni siquiera los hicieron en el Instituto Electoral. O sea, pues ¿cómo te registro si ni siquiera sé que existes? Bueno, en fin. Eso generó cierta molestia y empezaron a hablar de que el Instituto Electoral, el árbitro electoral en Jalisco, pues quería perjudicar a Morena. Así, con toda la intención y con todas las ganas de fregarlos. Respondió el instituto y les dijo, no, se les dio más tiempo a ustedes, más que a los otros partidos. No acataron las fechas, cometieron errores. ¿Qué le quedó a Morena? Bueno, pues presentar su queja ante el tribunal. Pasó del trámite ante el instituto al tribunal. El tribunal les dijo más o menos lo siguiente. Señores, sí se equivocaron ustedes, sí hicieron mal los trámites, pero les vamos a conceder el regreso de las candidaturas para no perjudicar el principio fundamental, su derecho de participar en una elección, porque no vemos ninguna otra razón que no sea el error en el trámite. Pónganse más listos para la siguiente. Ahí están ya sus candidaturas. Hasta ahí vamos, ¿no?
Sí.
Ya, 54 candidaturas que pueden volver a trabajar y pues ponerse a activar la campaña. Entonces salen en una rueda de prensa el día de ayer, todos acompañados.
Un mes después de las elecciones, ¿eh?
Un
mes casi después del arranque de campaña, más bien.
Pues estuvieron Claudia Delgadillo, estuvieron varias candidatas, estuvo pues el que es prácticamente el jefe de la campaña, que es Leonel Cota, y pues dicen, ya nos restituyeron las campañas, les ganamos, Instituto Electoral tramposo, nos quiere perjudicar, está trabajando con el gobierno, y entonces la suelta a Leonel Cota, y el que está metido es Enrique Ibarra, el secretario general de gobierno, está operando para la elección en contra de Morena.
Hasta parientes tiene.
Y también acusaron eso sí me parece que no es... Pues Mario, siempre se ha dicho, no es nada negativo que un pariente tuyo esté trabajando en el mismo ámbito público, pero están señalando que manipulan al Instituto Electoral porque hay un matrimonio ahí. Primero el varón de este matrimonio es el representante de Movimiento Ciudadano en el Instituto y su esposa trabaja en el Instituto en diferentes cargos, entre ellos el de la Comisión de Quejas.
Pero pues eso es normal.
Pues hasta cierto punto, sí. Ahora, la trabajadora del Instituto Electoral, con todo y que haya decidido casarse con ese individuo, pues tiene que demostrar la eficiencia de su trabajo y sobre todo la limpieza de sus intenciones. Que eso lo deben juzgar los consejeros y los otros representantes de los partidos también. En fin, la acusación se hizo, ya tienen a sus candidatos y el propio Enrique Ibarra Pedrosa respondió. No, a mí ni me embarren, yo no tengo nada que ver. Ni tampoco estoy interviniendo en las elecciones.
Que dijo, yo me dedico a cortar listones y a apagar incendios. A mí no me vengan con que yo ando metido en las elecciones.
Y bueno, Mario, más allá de las anécdotas, pues lo que queda claro es, primero, los señalamientos en contra de la autoridad electoral. Me parece delicado porque es como preparar la camita para que una vez celebrada la elección, pues si no les gusta el resultado, digan, pues es que el organizador de la elección hizo trampa.
¿Y sabes qué? Yo tengo la impresión de que Paula Ramírez es una funcionaria electoral decente y honesta.
Pues a mí me queda la impresión eso de todo el consejo del Instituto Electoral.
Yo no conozco a los consejeros, a Paula la...
Así como que cuates, pues no, pero uno se guía por las señales, ¿no?
Estos no son los del otro día del video, ¿no?
No.
Ah, no, aquí son los magistrados.
Esos son los magistrados del Tribunal Electoral.
Las fichitas del Tribunal.
A mí me parece que el Instituto Electoral está haciendo su trabajo... En términos generales, pues debe haber algunas fallas. Estamos hablando de trámites kilométricos, de miles de candidatos, de montón de trámites y de partes que van insertándose en el día a día en el proceso electoral. Es muy intrincado. ¿No cree usted nada más que la campaña consiste en ir a pararse en una plaza a pedir el voto a un grupo de personas reunidas? Hay muchísimas responsabilidades legales que deben cumplirse. Y evidentemente candidatos y candidatas tienen el derecho de impugnar, de defenderse, de pedir cambios. Para eso está establecido también pues una estructura que hay tanto es una estructura que hay un tribunal electoral especializado exclusivamente en la materia electoral. En fin, que tengo la impresión, es eso, una impresión, aquí mi compañero Mario Muñoz dice que él también la tiene, de que el Instituto Electoral está haciendo su chamba. Si están, evidentemente, y digo evidentemente porque hay que comprobarlo, si están haciendo trampa y le están ayudando a algunos candidatos que son cuates, pues los afectados tienen que demostrarlo, ¿no? No nada más dejarlo en señalamientos en un micrófono, sino pues se convierte en un acto irresponsable. Y pues a Leonel Cota no le tiembla la mano, exgobernador de Baja California Sur, enviado directo, después de estar en Segalmex, enviado directo a Jalisco,
Segalmex, por parte
de en Segalmex,
fíjate. La dependencia señalada del megafraude. De mayor corrupción en este sexenio.
En esa estuvo de director una vez que pasó el fraude. Pues a él le da lo mismo, ¿no? Pues ni siquiera es de por acá, él va a venir y decir... lo que quiero es que ganen todos y los candidatos y candidatas de Morena y están haciendo trampa y pues va a echarle tierra al que se deje. Me preocupa al final, Mario, lo que está pasando, que es un ambiente de confrontación. Ya sabemos que las elecciones no son un paseo al parque. Los candidatos son adversarios entre sí y no andan agarrados de la manita por las calles. Pues se dan con todo. Hay quejas muy claras. Ayer aquí entrevistamos a la candidata de Tlajomulco, la candidata a presidenta municipal por Morena, Lulú Barrera, y ella tenía quejas de que incluso, aquí lo dijo, policías de Tlajomulco presionan a las brigadas de sus simpatizantes. Bueno, que lo diga en un micrófono es una cosa, porque si le pregunté ya una vez terminado el programa, ya presentó sus denuncias, porque no puede quedar solo en quejas. Está hablando de la policía municipal y no puede señalar a priori a servidores públicos de estar desviándose de sus tareas fundamentales para estarse metiendo en una campaña. Pues no las ha presentado. Ahí es donde viene la responsabilidad completa. No nada más se trata de decir que el otro, el de frente, es muy malo y muy perverso. Se trata de comprobarlo y de acudir a la autoridad correspondiente para que se ejerza justicia. Eso es lo que le da valor al final a las elecciones. Pues en ese ambiente estamos, Mario. Y en México, antes de que nos diga el señor Luis Durán que es tiempo de pausa, ¿se enteraron ustedes del sacrificio de la gallina en el Senado?
¿Qué burlote se armó? ¿Que un diputado mató una gallina?
No, fue un senador. El tema fue en el Senado de la República. Un senador organizó la ceremonia.
¿Qué hizo?
Él no metió las manos. Pero un grupo de... pues ellos dicen que son indígenas. Yo la verdad estoy por corroborarlo, porque todos se apellidan Pérez, Flores y Martínez. ¿Tendrán origen indígena? Pues yo creo que como todos en México, ¿no? Todos somos mestizos. Y apelando a sus creencias, a sus prácticas y creencias, fueron y organizaron ahí en el Senado una ceremonia al dios Tlaloc, al dios de la lluvia, para pedir un buen temporal.
Y le ofrecieron una gallina.
Hubieran
llevado que sea un puerquito para que...
Volvemos a la etapa de los sacrificios de hace... pues aquí en México de hace más de medio milenio.
Ninguno se apuntó, ¿verdad?
No.
Me sacrifico, denle.
Y le cortaron el pescuezo a la gallina y la sangre, obviamente detuvieron el cuerpo del animalito y la sangre lo pusieron en una vasija.
¿Se lo cortaron como se corta el
con cuello? Un cuchillo.
Ah, no, pues acuérdense que en el rancho lo agarran del cuellito y le empiezan a dar como si fuera matraca.
Hasta que se separa la cabeza. Bueno, no, ahí en el Senado no, pero más allá del método del gallinicidio, el tema, Mario, es... es un gallinicidio, Mario. Ay,
ni digas que para los altos deberían estar en el bote todos con tanto... Ay,
yo no digo que sea delito, pero ciertamente sí hay muchas reflexiones. Primero, Mario, luego se enojan porque hay quienes, por sus creencias religiosas, inciden en la vida pública y dicen, el Estado laico, ¿dónde está el Estado laico? Ciertamente, si a ti te parece que hay que hacerle sacrificios a los dioses nahuas, bueno, pues estás en tu derecho, pero tienes que respetar las reglas establecidas. Luego, ese es un acto de maltrato animal, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Finalmente la gallina pierde la vida. A ver, Mario, vamos dimensionando las cosas en su justo tamaño. El tema no es la gallina muerta, es que lo hacen en el Senado. ¿Y luego qué sigue? ¿Ya van a querer hacer ceremonias religiosas en el Pleno del Senado?
O sea, ¿tú crees que está mal colocado el ritual? Completamente. O es una falta de respeto a la tribuna legislativa.
Está fuera de lugar.
Que lo hubieran hecho en la calle afuera, ¿no? Ahí.
Pues, sí, ciertamente.
O sea, tú no estás indignado por el fallecimiento de una nutrida gallina, sino por
el uso,
mataron
Mario.
A una gallina dentro del sacrosanto Palacio Legislativo.
Le quitaría el sacrosanto, pero sí merece un
bola
trato.
De ratas allá adentro.
No, bueno, es que el edificio, igual que muchos otros edificios públicos, entrañan un simbolismo importante para nuestra sociedad. Que las personas no sean tan decentes como todos quisiéramos es otro asunto. Pero Mario, se está ahora generando...
Hay muchos decentes, lo que sea, cada quien también hay de todo.
Se está generando ahora una suerte de pseudo práctica religiosa política. Y mira, mientras tengo aquí encendida la pantalla, también está apareciendo esto que es otra polémica. La camiseta con la Santa Muerte y con una leyenda que más o menos dice: no es de hombres hablar mal de López Obrador.
No le he puesto atención a ese mitote.
Es eso, es un mitote, pero se promueve, se admite, se impulsa de parte de las autoridades oficiales, las autoridades partidistas, el propio presidente. Y sin que tenga mayor repercusión, sí me llama la atención cómo se utilizan estos mecanismos simbólicos para seguir estableciendo la polarización, la identificación de quiénes somos nosotros contra todos los demás afuera. Pues no me parece, sino al rato, en el Senado o en el Congreso, habrá quienes digan: oigan, pues vamos a hacer aquí una misa, y si no, una ceremonia de una iglesia cristiana, o van a pedir un acto religioso musulmán, y entonces aquello se va a volver un borlote, porque evidentemente donde entran las creencias religiosas, bueno, tenemos miles de años de experiencia y de guerras, y podemos ver hoy día lo que está pasando en la Franja de Gaza. Respetemos las creencias de los demás, eso ya lo resolvimos en el siglo XIX. Todos tienen el mismo derecho a tener un credo, unas creencias y unas prácticas, sin que eso le elimine ningún derecho, ni tampoco lo haga más importante o especial que nadie más. Y me parece un desatino del senador de Morena, por cierto, que organizó esta ceremonia. Allá están, pues, muy alebrestados. Acá nos llega un poco a lo lejos.
Que ¿no? diga que no estaba Jesús, si no me lo andan agarrando a golpes, ¿eh? ¿Se acuerdan de,
sí,
de
Jesús Rodríguez?
La legisladora de Morena que se ponía a hacer rituales y...
Pero ella era, es...
Defensora, ¿no?
Ultra defensora de la vida de los animales. Y evidentemente...
Si él me lo hubiera agarrado de las greñas mínimo, ¿eh?
Pues sí lo hubiera impedido. En fin.
Pues puro show, Jonás, puro show de... Barato,
pero,
pues.
Pero sin embargo, sí es un uso, Mario, inadecuado de las creencias y los símbolos. Estamos viendo cosas muy raras, todo aquello de las limpias en los mítines. Es un tema de manipulación. Digámoslo con toda claridad, no es una ocurrencia de un ingenuo, es un tema de manipulación, porque a mucha gente sí le impacta. Y estamos en año electoral, no lo pierda de vista.
Pues sabe, no sé, se me vienen otras cosas a la mente cuando ayer precisamente estábamos en la edición del periódico y se estaban burlando todos. Y yo, ¿qué traen o qué? Ah, ¿no viste la gallina? ¿Cuál gallina? La que sacrificaron en el Congreso.
No, en el Senado.
Sí, pues en el Congreso, en el Senado. Y yo, no, pues no, a ver, saquen. Y ya vi la foto, ya vi la gallinita, y dije, muchos admirados, otros no, pero, pues no sé, se me vino a la mente...
Que no tiene tanta trascendencia, que eso...
Pues la gallina, pues no sé, a lo mejor, no sé si haya defensores de las gallinas, pero pues, imagínese.
Bueno, Mario, si te quieres poner serio con ese tema, evidentemente caemos siempre ante nuestras propias prácticas. Pues si pues comemos sí. carne... lo que sí se puede decir es, lo que no hacemos es darle un trato digno a los animales que son sacrificados. Me refiero a que no sufran, que es lo que siempre se ha pedido, porque hay una cantidad de animales que todos los días están muriendo por miles y que son alimento nuestro.
Millones,
ciertamente.
Pero sí, no, se me vino a la mente aquella
que reciben un trato terrible, viven muy mal.
Aquella escena jornada de que llegabas a la casa de alguien o al rancho de alguien y veías, ah, qué bonitos pollitos. Y luego regresabas otra vez y los pollos, ahí están en el plato. Ya, pues, provecho con el caldo de pollo y gallina, ¿sabe qué?
Sí, de todo. Señor Luis Durán, el sábado le vamos a dar un repasón a los zorros del Atlas. Le anticipo para que no sufra.
¿Cómo un repasón? Pues, ¿qué lenguaje es ese? ¿Me puedes explicar, Jonás?
Futboleramente va a ser un triunfo contundente, Mario.
¿Sabe qué? Por primera vez, Jonás y su servidor vamos a ver un partido...
¿En vivo?
En vivo. Y se van a armar ahí hasta los puñetazos, en todo caso, si es necesario.
¿De quién? ¿De quién? Pues será de gente que se desespera, porque...
No se crea, estoy bromeando, incitando esas tonterías. No se crea, nos va a tocar verlo juntos y yo creo que nos la vamos a pasar de lujo, porque el Atlas va a ganar. Mejor no digo, porque se revierte.
Bien, están nuestros teléfonos listos. Lulú Torres en el 38-13-15-15, 38-13-14-21. Tengo abierto el WhatsApp. Gracias. Por aquí una pregunta para Mario. Enseguida la abordamos. Por favor, vean este video. Jonás, bueno, gracias a todos los que están escribiendo. Compromiso, en cuanto termine el corte, empiezo a leer mensajes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Voy a leer mensajes. Mario ya tiene un paquete de llamadas que nos compartió Lulú Torres, pero rápidamente vamos a WhatsApp. Gracias, le digo a Jesús Buendía, dice Jonás, felicitaciones por tu expresión gallinicidio en la cámara. Buenos días, Mario, dile a Jonás que le apuesto la cabellera el sábado. Ándele, ándele, mire, así estoy de confiado, usted dirá.
Va a haber un derroche de recursos ese día.
Buenos días, Jonás, Mario, le saludo. Saber su opinión sobre los... oficiales viales captados infraganti con el celular. Bueno, ayer aquí lo abordó, sobre todo Mario lo señaló, pues, ¿qué le decimos? ¿Cuál es su nombre? No nos puso su nombre. JCG, bueno, pues, creo que son de esos momentos penosos para los policías viales, ¿no? Porque evidentemente, pues, la queja es obvia, la queja es obvia. Nos piden que respetemos la ley. Si no la respetamos, evidentemente somos sujetos de una multa. Nos van a infraccionar. Pásate el alto, da la vuelta equivocada, usa el celular, no traigas el cinturón.
No uses el celular.
O sea, si lo usas, te van a infraccionar. Pero ellos sí lo hacen.
¿Y en moto?
Que aparte lo de la moto es más riesgoso. Pues eso genera mucha molestia. Digo, uno espera que la autoridad que te aplica las sanciones y que es la vigilante de que acates las normas de tránsito, pues también las cumpla. Y pues digo, grave error. No.
Fíjese, ¿cómo se resuelve este asunto? Punto número uno. Ay, es que me ha tocado ver también...
No, y perdón, Mari, te interrumpo nada más para añadir algo más. Lo que he sido testigo muchas veces, digo, uno se quiere poner estricto con los policías viales, es una polémica de toda la vida, porque pues, luego además...
Pues caen regordos, son bien prepotentes.
Bueno, a mí me ha tocado tratar de todo, gente muy educada, pero esas ya son experiencias personales. Pero otros que me parecen así indignantes, porque además lo hacen a la luz de todos, son los policías municipales.
Pero es otra cosa.
Sí, es otra cosa, pero también estamos en alto... Y hasta te pitan y quítate que voy y se pasan los saltos. No acata ninguna norma vial.
Cuando paran a cualquiera en un carril de tránsito, dices, maestro, ¿por qué no te vas a la vuelta para que no estés estorbando? ¿Qué no tienes cerebro? Que
hazte a un ladito. O sea, cumple con tus obligaciones, con tu facultad legal, pero pues los demás no tenemos por qué batallarle con eso. Pero son muy irrespetuosos de las normas viales, los policías. Los policías municipales. Cierro paréntesis.
Pero mire, a ver, yo nunca he tenido problemas ni con policías viales ni con policías operativos. Pues porque uno no anda buscando problemas ni metiéndote en problemas.
Y mira que a mí me han detenido en varias ocasiones y, a ver, cometió esta infracción, pues ni modo. Pues,
pero fíjese, se me hace que yo una vez lo platiqué, me tocó ir al auditorio Benito Juárez y todos iban saliendo por una calle para salir a la carretera Saltillo y retomar hacia el centro. Y pues yo iba siguiendo a los que iban haciendo fila, dije, pues ahí vamos todos, a lo mejor están dando dinero, deja voy. Y al era una callecita y al salir a la carretera Saltillo, me agarra un agente vial ya como de 60 y tantos años, con todo respeto, pero ya de esos que se ven muy mañosos, que ya nomás están esperando pedirte la mordida o darte la mordida. Y me agarra y me dice, ay, mi amigo, venía sentido contrario. Y yo...
Y todos los que vienen
venía aquí, vos sabes, y vienen como 30 en plenas fiestas de octubre. Y me dice, hágase un ladito, por favor. Y le empieza a decir como a tres. Y nos pone a tres así como en la barandilla.
Niños malportados.
Párense y nos agarra de uno por uno. Afortunadamente yo fui el primero. No quiero saber el coraje si hubiera sido el tercero, porque me hubiera ahí tenido un buen rato. Entonces llega ahí, sus papeles, por favor. ¿Sabes cómo van? Le digo, oiga, nomás dígame de qué me está infraccionando. Venías en sentido contrario. ¿Me puede mostrar dónde dice qué sentido contrario? Mi amigo, aquí todos saben qué sentido contrario. Pues no, yo no sé, porque no hay señalética y no se indica qué sentido contrario.
No hay ninguna flecha, ¿no?
Entonces dice, ya, mejor para no hacerla de tanto, ya sabe cómo. ¿Ya sé cómo qué? Pues sí, usted sabe. ¿Sé qué? Evítese problemas. ¿Cuál problema? Hágame mi infracción. No, 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 ni traigo foldera.
Ah, pues entonces con su permiso.
Entonces, mejor ya váyase, y me dice de mal, o sea, de genio. Mejor ya váyase, y yo, pues, corrupto, un corrupto.
¿Pero qué hiciste?
Pues me fui, ni modo, esperar que llegara la foldera.
Inmediatamente.
Sí, señor, dije, sí, señor, vámonos.
Ya váyase.
Oye, vámonos. ¿Qué haces ahí? Ni modo de decir, no, aquí me quedo.
¿A qué
te quedas si ni siquiera sabes si estás cometiendo una infracción?
Tú procediste correctamente. O sea, el tema es la evidencia, pues, de un mal agente vial.
Yo...
Porque además, Mario, si estás viendo que hay un error masivo y eres policía vial...
Guías.
Te vas de inmediato al origen.
Al punto de origen. Oiga,
y les dicen, por aquí, a ver, no. Por aquí no, están en sentido contrario. Los que ya pasaron, bueno, se confundieron, ni modo. Además, supongo que no tenía más auxilio.
Sí, pero
para evitar un accidente, para evitar el riesgo, de inmediato procedes. ¿En dónde está el origen del problema? Aquí se están metiendo en sentido contrario. No pueden pasar por aquí. ¿Sabes? Pueden chocar.
Una flechita nomás, con una señalética.
A lo mejor él no tenía. Eso lo reportas para que la calle corrija su señalética.
Pero es que lo que pasa en las fiestas de octubre, o sea, es...
Pues todos lo sabemos.
Es una selva donde cada quien hace lo que quiere. No, 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 en serio. Y hay la palabra clave, corrupción.
Otra excepción, porque aquí tenemos un montón de excepciones. Ve un día, un domingo, a la zona del Baratillo.
¿Qué hay?
Pues todas las calles se cierran. Ah. Todos los vehículos circulan en sentido contrario. Ahí se acabó la ley de la selva. Pero pues bueno, si se está ponderando el comercio en la vía pública, pues evidentemente la gente tiene que moverse de algún modo. Ahí sería el paraíso de los infraccionadores, porque todo mundo está cometiendo infracciones. Es lo mismo que pasa en las fiestas de octubre. Y es un abuso de un policía vial que quiera multar a dos o tres incautos, decirle, señor, pues se está viendo que hoy no aplica la ley de tránsito.
Pues sí, pero mire, a ver, ya sabemos que los agentes de tránsito son como las piñatas. Lo ves y todos le quieren dar. A sacarle, como dirían, la fruta y los dulces. Es una metáfora dura, pero más o menos. Lo que cometió esta agente vial, pues es un descaro de prepotencia. ¿A quién se le ocurre ser un agente vial, ir en moto e ir manipulando tu celular donde te van viendo todos?
En Lázaro Cárdenas.
En serio, pues hay que tener un poquito. Lo digo con todo respeto, ojalá no la hayan despedido por eso. Yo no sé si sea una práctica frecuente de la policía
pues
vial.
Pues yo creo que sí, Mario. Pero pues,
pórtense bien.
Pero a ver si a partir de ese momento ya se le quita, me decía mi abuelita, que se te quite la maña, mijo. Hay que hacer las cosas correctamente.
En serio, porque como dice, ¿no? Pues el que a hierro muere,
El que a hierro mata, a hierro muere.
Entonces, pues pórtense bien, no hagan lo que prohíbe la ley. Ya con que en ocasiones van hechos la raya porque van a un servicio.
Ah,
o
ese
algo,
es otro asunto. Evidentemente están autorizados.
Y no olviden, pues, prender los códigos para saber que van en una emergencia. Pero, en fin, es un caso que me parece a veces hasta patético, porque el cuate, pues sí fue valiente hasta cierto punto de grabar a la agente vial, pero pues él también iba cometiendo una infracción porque no puedes ir conduciendo y manipulando el celular. Pero pues quiso dar una exhibida a la agente vial. Al final de cuentas no quiero saber cuánto le salió la multa, porque no presentó documentos.
Y son muy caras.
Y de seguro le cargaron obstruir el carril de alta velocidad.
No, de haber puesto de todo.
Conclusión. Si usted anda en moto, prohíbase tocar el celular hasta que se baje de la moto. Porque si en vehículo...
¿Y has visto a los repartidores en moto? No, Mario. A propósito del uso del celular.
Lo digo con todo respeto, Esos repartidores son una plaga. En serio, y disculpen, a lo mejor hay excepciones de gente que es muy, que tiene cultura vial, pero la mayoría andan hechos.
No, no, y sobre no, todo, no. Conduciendo y van checando las direcciones en el celular.
Van haciendo todo. Van haciendo todo.
El riesgo más grande es para ellos. Rapidísimo, porque nos dice el señor Luis Durán que hay que hacer pausa. Déjame leer, estimado señor Durán, algunos mensajitos. Jonás y la tremenda corte del gallinicidio, y pone varias caritas sonrientes. Alberto Díaz, saludos al staff de Forma y Fondo. Mario, Jonás es hijo del juez Tres Patines. El gallinicidio estuvo genial. Un abrazo, dice Julián Estrella. Buen día. Alfredo Martínez, hay que sacrificar a ya sabes quién para que gane el Atlas, dice Alfredo Martínez.
A ver, no entendí. ¿A quién?
Ya sabes quién.
Otra vez. Es que,
dice, hay que sacrificar a ya saben quién para que gane el Atlas.
A las birrias. Ah, esas ya están sacrificadas. ¿Desde cuándo?
No entendiste. José Aguilar. Yo creo que a don José Aguilar... le causamos un dolor de estómago, no sé. Yo le mando muchos saludos. Siempre nos escribe, gracias. Eso significa que siempre nos escucha. La neta, pura guerra sucia con ustedes. Siempre tirándole al presidente o a los candidatos de Morena. Esa es su misión. No les digo más porque se van a agüitar. No, hasta eso que no, fíjese.
Aguantamos vara.
Y yo le digo a don José Aguilar algo que siempre le digo a mis amigos y mis compañeros. El estado de ánimo es una decisión personal, no depende de afuera, sino de lo que uno decide adentro. Carlos González, en mi colonia Balcones de Santa María no hay ley, la calle principal es un circuito, todos los vehículos todo el tiempo van en sentido contrario. Atascado de mototaxis, dice, chamacos en motos sin placas, jamás va a haber un policía vial, esto es de diario y desde hace 20 años, no hay quien ponga orden. Dice que esto es en Balcones de Santa María. Ahora sí, señor Durán, hacemos pausa y regresamos con más mensajes. Bien, rapidísimo, voy con más mensajes. Qué rápido se nos va el tiempo. Margarita Hernández, se debe respetar el estado laico, son prácticas medievales. No el hecho de sacrificar al animal para consumo, sino por posturas de sacrificio ritual. En un descuido se basa en un sacrificio humano para ofrecérselo al gran Tlatoani de Palacio Nacional. Ya están los de la 4T identificados con la Santa Muerte, símbolo del narcotráfico, es lo que dice Margarita Hernández. Dice también por aquí la señora Ana Rosa, después de 18 años de candidato y 6 de presidente, el mejor logro del presidente López Obrador es repartirle dinero a la gente para que lo defiendan y le aplaudan. Somos vergüenza mundial, es su comentario. Por favor, vean este video. Perdón, ahorita ya no alcanzamos. Javier González nos manda es una ilustración. Gracias, Javier González, la revisamos con calma. Y por aquí rápidamente dice, buenos días, Jonás. Mario, la ejecución de la gallina me hace reflexionar que se le dio poder, no voy a decir esta palabra, Esteban Cabrera, pero se le dio poder a un grupo de ignorantes, representantes de quien los votó. Y dice la doctora Maite Wimber, es muy diferente matar a un animal con fines de alimentación a matarlo por un rito, sea cual sea. Estuvo mal difundir y fomentar en un espacio público de tal importancia esto, no al maltrato animal, no a los ritos con los animales. Y por aquí dice también Rosa dice, vivo en Guadalajara, voto masivo contra el populismo autoritario que representa el peor gobierno que hemos tenido, que se autonombra Morena y Felipe Lomelí. Una adivinanza, el reciente incremento por decreto de los aranceles a productos importados. ¿Quién pagará el extra y quién se quedará con ese extra de impuestos? ¿Qué coincidencia? A los mismos tiempos en los que lanzan el robo del siglo en las Afores. Le surge dinero para la campaña de la doctora Sheinbaum, es lo que dice Felipe Lomelí.
Bueno, gracias también a los que nos llamaron. Dice Felipe Martínez, los partidos políticos son mafias, no son la madre Teresa de Calcuta. José Luis Otelo, ¿recuerdan a Maquiavelo? Hablo, no le llega ni a los talones. Saludos a Raúl Castro, tenemos al presidente más corrupto y corruptor de la historia. Carmen Prisú, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que habíamos matado la gallina de los huevos de oro.
Pues efectivamente.
No, la mataron como 20 veces, pero yo no sé cómo le hacían para revivirla.
Pues tú nomás ve lo que estamos haciendo. La gallina de los huevos de oro era Pemex. Y ahora nos mandan. ¿Cómo nos cuesta?
Roberto López, siempre hablan de guarderías, pero nunca para apoyo a los asilos. Y Elba Ramírez dice que Claudia Sheinbaum dice aeropuerto en lugar de aeropuerto.
Bueno, a veces nos ponemos muy exquisitos. Ciertamente a los personajes públicos, como los candidatos presidenciales, no se les perdona nada. Y si no, ahí está Xochitl Gálvez.
Ah, como la riega cada rato.
Sí, cada rato. Yo
creo que se lo propone.
Yo así, me imagino...
Mínimo
yo...
uno por semana.
No, Mario, ¿es todos los días?
Híjole.
Bueno, sí, es una persona muy errática y para mucha gente eso es muy... A muchos les cae muy bien, pero creo que a la mayoría les parece imperdonable que alguien que aspire a la presidencia pues tenga esos hierros, esos procedimientos como los de Xóchitl Gálvez.
Y a esos asesores que se sienten ganadores de campañas de Estados Unidos y en Londres, ojalá le digan este domingo, ponte tu huipil, no te vayas arreglada como de banco, como trabajadora de banco, y que no te pinten con esas pestañotas que los ojos se te ven como deformes, la cara se te ve deforme, véase natural como usted es.
Finalmente no les queda de otro.
¿Por qué quieren construir algo que no es? Por eso van perdiendo, por eso no despuntan, por eso Maynes dicen que ya la está alcanzando, y no lo dudo.
Vamos a verlo en cuanto salgan estudios. A todos los que los vamos a dejar sin leer, les ofrezco una sincera disculpa. Mañana aquí continuamos en Forma y Fondo. Tengan un bonito jueves.
Cuídense mucho.